A partir de este momento, estás en el Círculo Rojo.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un capítulo más de El Círculo Rojo. Otra vez con un invitado especial.
¡Kobe!
¡Ey! ¿No? De bala, el vato lo aventó acá ya así, valiéndole madre,
ya
¿no?
Ya pasó, güey, ya pasó.
Y así un chingo. Es que no sabemos cuándo vamos a sacar este capítulo,
Kobe,
de hecho.
¡Kobe! De todos modos.
O sea, ya se murió Kobe, ya pasaron los Oscars.
No, no sabemos, güey, pero yo no me dije Kobe, bueno, es que se había muerto, güey.
Spoiler. No sabemos qué día es y van a decir, no mames, eso fue hace un chingo. Pues sí, fue hace un chingo. Pero, pues nosotros manejamos los tiempos como nos da la gana.
Así es.
Somos una especie de mini Doctor Manhattan y a no, la madre, ¿no?
No, güey, este es un círculo, güey.
Porque caiga.
El tiempo no está concebido como lineal, güey. Ese es el pedo, güey, tu generación, güey.
¿Cree que hay mi generación? Pues somos la misma, güey. Ah. Bueno, hablaremos de lo mejor del 2019, ya a diciembre del 2020, ya estamos. Así que lo hicimos obviamente no porque no hayamos tenido el tiempo de ver las películas, ni porque habíamos batallado en juntarnos, ¿verdad?
Para nada, güey.
No, fue para que ustedes que nos están escuchando
vieran ya las películas, ajá, exactamente. Qué pedo, güey.
Así es. Así que dejemos lo mejor para el final y empecemos por los de siempre. Sergio Iván Quiñones Castañeda en la esquina azul.
Buenas noches y pues una vez más aquí estamos, a lo mejor quién sabe cuánto tiempo después, pero aquí seguimos, ¿no? Para que luego no nos extrañen.
Con más experiencia y más viejos.
Así es.
Y en la esquina roja, el tremendo maestro Sergio Yaloda y Ala Mariscal.
En la esquina de los favoritos, pues, ¿no? Mm. La esquina roja es de los que van a ganar, ya sabes.
Como le habíamos comentado al principio del programa, tenemos a un invitadazo el día de hoy. De los que saben, ¿no, morros? De los que saben, el tremendo
como
Joe.
Todos los que han venido a este programa.
Exactamente, cabrón. Joe, bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación, Joe. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos, pues, a darle, ¿no? A
hablar de lo que...
De lo como, que más nos gusta.
De lo que arbitrariamente nosotros decidimos como que lo que nos gustó más en el año, ¿no? En el año pasado. Pero antes de empezar de lleno con las películas que nos gustaron o que nos hicieron pasar un buen rato, platícanos un poco de ti, Joe. ¿Qué es lo que haces o qué te acercó a...?
Porque eres digno del Círculo Rojo.
El Círculo Rojo. Pues yo soy Joe Green. Soy licenciado en medios audiovisuales. Me gradué hace alrededor de 5 años y llevo ya alrededor de 10 años trabajando en la media. O sea, soy realizador de video. También ahorita tengo la fortuna de ser maestro de producción de video en CETES Universidad. Y he sido analista, básicamente, mi lado fan del cine me llevó a poder crear este lado de ser analista, ¿no? Entonces, he estado ahí en internet de repente creando ciertos videoensayos y dando ahí cositas, compartiendo opinión. Y apenas el año anterior me invitaron a una página de entretenimiento en Mexicali que se llama Aéreos Sin Límite. Uh-huh. Ahí estoy compartiendo todas mis reseñas, mis opiniones, análisis, ensayos también en todo relación al cine, ¿no? Entonces, ahí va poquito a poquito. En sí, pues, ¿qué puedo decir? Que realmente, pues, lo que me apasiona, ¿no? Hablar del cine y, pues, aquí andamos, ¿no? Y gracias por la invitación de nuevo.
Sí, y...
Chicho, güey, ¿no nos dijiste que iban a venir los pro, güey? Yo no me traje la
Big Gun, güey. Ya, aprovecho para recomendarles...
las películas, ¿no, güey? Movies, güey. Digo, que esa madre nunca iba a ser un impedimento.
Aprovecho para recomendarles Héroes Sin Límites. Vale la pena, gracias. La página tiene información. Pues tipo el Círculo Rojo, güey, pero con vatos que estudiaron eso.
Así es. Ah, ok. Se acabó la obra mater, ¿no?
Sí, así que bienvenido, yo. Y esperemos que sea la primera de muchas visitas acá.
Esperamos que
no vengas a... O sea, aquí es relajado, vamos a platicar nomás.
No, que se eleve machín.
No,
para que se vea cómo está el pedo, güey.
Subirle ya al machín.
O tú te puedes poner tipo Fighterson diciendo que...
No, José Ramón.
Está sobrevalorado.
Porque no vio nada.
No, José Ramón. Fighterson, calma.
No sabe boxear. Cállate,
Fighterson. Pero mira, me entrenó Sandra Marín.
No, Fighterson no sabe de boxeo. Fighterson te reto, güey. No sabes de boxeo, güey.
Se va a poner como el video esta de la...
Espérate. Acaba el madrazo con el Joe. Aquí va el madrazo con el Joe. Muy chilo, ¿no? ¿A quién le vas en el fútbol, Joe?
Mejor, ¿eh?
Bienvenido, chivermano.
Si ya ustedes creían que muy chilo yo, ahí está, ya con eso.
No sabe de fútbol, güey. Así pasa, güey. Es normal, güey.
Pero bueno. Es el mejor de México. Pues el AME, ¿no?
Y luego el AME, así para que. Así para caer gordo, así. El AME.
Gracias por venir.
Ajá, muchas gracias.
No, y la neta no somos futboleros, por eso te puedes quedar. La neta.
Nos importa más el cine que el fútbol, hombre.
Sí, y a mí el box que el fútbol.
Ándale, pues.
Me gustaría empezar por una película de las que están en la lista. Es de las más populares.
Lista arbitraria que hizo el Chuy y que nos somete.
Que formamos nosotros.
Sí, pues. Sí,
sí. Sí. Déjame
la colaboración.
Déjenme aclarar.
Ah, me dejaron fuera del. ¿Está bien?
Uy.
Ok. Fuera del top 10. Está bien.
Está bien. Lo que pasa es que desde diciembre. Básicamente, eso, pues, como ustedes lo saben, somos tres. Entonces, cada uno mandó su lista. No, bueno, en el equipo del Círculo Rojo somos tres y las películas, cada quien sacó su lista de 10 y básicamente la película que se repitiera, pues esa iba a entrar automáticamente, ¿no? Entonces por ahí se quedaron fuera unas, como siempre, como todas las listas, pero regresando a lo que les estaba comentando de esta película comercial, que creo que vale mucho la pena hablar de ella, no nada más por cómo está hecha la película o si gustó o no, sino que creo lo que representó. Una de las cosas que tú dijiste ya cuando salió, cuando estaba en su mero éxito taquillero. Estamos hablando de El Joker de Todd Phillips.
Número uno de la lista, yo creo que lo pusimos porque va a ser de las difíciles de olvidar, va a ser de las más emblemáticas del año. Ahorita que yo, Chuy, realmente lo que comenté en ese momento, lo que recuerdo específicamente es que dije, es que es un muy buen drama con el pretexto de los personajes que conocemos, ¿no? Se me hizo que abrió a, o sea, que la gente sí está dispuesta a ver otro tipo de cine en pantalla grande. Eso nada más que los tienes que llevar de manera velada, o sea que si ellos no se dan cuenta que van a ver una película de drama, una película como 1917, o sea, hasta que ya están a la mitad de la película y dicen, ah, cabrón, esto sí es algo digno de ver, es algo que merita los 50, los 100, los 200 pesos que pagues, depende en qué, si te metes al VIP, güey, ¿no? Y entonces te das cuenta hasta la mitad que realmente estás viendo algo que para tus sentidos es diferente o que tenías tiempo sin procesar. Y sobre todo, ahora resulta que a todo mundo les gusta el drama, güey. O sea, eso se me hizo bien curioso, o sea, porque si usted lo dijo, Quiñones, cambian los personajes, o sea, no hubiera ido nadie, güey, a la sala.
Ajá, sí,
de pusieron Joker, de pretexto, güey, Todd Phillips se pasó el lanza.
Es que, por ejemplo,
ahorita ya llegamos a eso,
sí,
pero
o cambió, ¿no? The Master, de Paul Thomas Anderson. Sí. Ah, es que le puso bien flaco. Pues no, acaban de ver a ese mismo actor flaco en The Master, haciéndola de un vato desequilibrado mental.
No, porque no era el acertijo, güey.
O la del maquinista, ¿no? Que es lo único que la gente sabe, que el vato estaba delgado. Ya, pues nadie sí, la vio, güey, pero.
A lo que voy y lo dicen los anuncios de la Tecate con el box, ¿no, güey?
Te hace falta ver más Bax, güey. Sí, sí. Más cine, güey. Te hace falta ver más Marty, güey.
Pero bueno, independientemente de eso, digo, la actuación de Joaquin Phoenix vale mucho la pena, etcétera. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que si hubieran vendido la historia de Arthur y no de Joker, pues a lo mejor la gente no hubiera ido. ¿Qué opinas, Joker? ¿Qué te pareció Joker?
Al principio, cuando recién la anunciaron, yo estaba muy escéptico de la película. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo puede ser posible que el Joker vaya a ser el principal? Normalmente el Joker sirve como un antagonista que hace que el héroe crezca. Por eso realmente el personaje de Heath Ledger, el Joker de Heath Ledger, funciona tanto porque pues es de los mejores antagonistas en la historia del cine. La cosa es que aquí es donde, cuando recién lo anunciaron que Martin Scorsese iba a producir, entonces dijo, ok, esto va a pintar a que va a ser este Taxi Driver, King of Comedy, y creo que no estuvimos tan lejos de esa fórmula, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que más me sorprendió, la verdad, de la película es realmente la forma de estructurarla. Realmente es una película sin plot, realmente. No tiene plot, no tiene un porqué. Vemos las motivaciones, pero No sé si se dieron cuenta, pero hay un elemento que a mí, la verdad, eso fue lo que me hizo comprar el Blu-ray de la película. El elemento de la risa. Que ese elemento de la risa sirve como un tipo MacGuffin. Es básicamente un MacGuffin. Ese elemento, el momento que puede decir, este ser no está avanzando. Pum, viene la risa y empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Entonces, sí, vemos todo lo que es el arco del personaje. Pues realmente se hace un arco muy parecido a las películas más de... Sí, tanto de las de Scorsese, pero también como me recordó un poco a los arcos de las películas de Darren Aronofsky. Que realmente vemos como que ese downward spiral, ¿no? O sea, que va cambiando el personaje, pero a fin de cuentas aquí el antagonista principal es, como dicen, la sociedad, ¿no? La ciudad, sí. Cómo fue cambiando, y la verdad es ahí donde más me sorprendió.
Creo que eso que dices yo es más a raíz de que conoces la visión de Todd Phillips. O sea, cuando revisas un poco el qué quería hacer, yo entendí la onda de la sociedad. O sea, realmente, a pesar de que está muy en tu cara, o sea, sí creo que necesita esa guía del director para darle la justa dimensión a ciudad gótica y cómo está fallando. Pero yo, la verdad, me quedé mucho con los personajes principales, o sea, y se me hizo lo demás buen paisaje.
El personaje principal.
Sí, uh-huh. Pero te está ahí de rebote, el papá, pues sí, el papá, uh-huh. no sé. Sí, pero la cuestión es que sí creo que lo demás es buen paisaje, pero no, nunca desenfocan, pues, o sea, siempre están en Arthur, ¿no?
Pero eso, uh-huh, es una de las dudas que yo tengo con la película, que, o sea, el personaje de Arthur está bien dañado desde el principio. Sí. No es cierto que bueno, uno puede argumentar, no, es que lo único que le faltaba es que le dieran un empujoncito, y ese empujoncito fue la sociedad y la fregada. Yo creo que no, yo creo que simplemente él iba a terminar.
Era un inadaptado, ¿no?
O sea, ajá, por eso ahí es donde también yo tengo mis dudas, pues, con la película, pues, en ese sentido.
Es que si te fijas, realmente muchas escenas van en como que increciendo, pero creando, para empezar, la empatía. A fin de cuentas, lo va mostrando cómo lo golpean, cómo lo tratan mal, y eso hace crear un sentimiento, uh-huh, de lástima. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos viendo cómo golpean y golpean al personaje, y el momento cuando él se empieza a revelar, se siente, a fin de cuentas, como un cierto tipo de empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Ahí donde empieza a cambiar, y nosotros nos hacemos clic con ese personaje. La cosa es que ciertas muertes o detalles ahí de que son climáticos, digamos, en la película, son más sutiles. Por ejemplo, no queda claro realmente si él mata o no a la vecina que llega a la alucina. Pero imagínense, si en ese momento él hubiera matado a la vecina, la gente hubiera dejado de creer en el Joker. O sea, realmente hubiera,
no sé, por eso la quita.
Hay ciertos guiños. O sea, sí, como dices, desde un principio lo estás viendo que es un personaje muy dañado, es un personaje muy trastornado. Que sí, también cae, se basa en el punto, cae un poquito más de la gracia cuando realmente le quitan los medicamentos y ya se sueltan nomás. Pero a fin de cuentas siento que esas acciones hacen que el espectador cree ese tipo de dolor que en el que nos podemos identificar, ¿no? Y a fin de cuentas sales de la sala diciendo de que ese pudimos haber sido nosotros,
¿no? Sí, de hecho justamente varias personas cuando fueron a ver la película me comentaron eso. O sea, no sé si a ustedes les pasó de que estabas viendo la película y así como, a la verga, estabas tenso. Como tenso viendo que todo lo que le está pasando. Él es como que, güey, no, o sea, hasta te incomoda estar viendo todo lo que está pasando, pues. Y si logras como que la primera mitad de la película, cuando menos, como que sí embonas mucho con el personaje, pero después así como que, a ver, espérame acá. No sé, como que...
Y esa es otra duda que me genera la película. Es cierto, cada película tiene su propio universo, ¿no? Pero te venden que es el Joker, güey. Uh-huh. Y no me quiero enganchar con lo de Arthur, que es más Arthur que el Joker. Uh-huh. Ok, estamos viendo un drama, exactamente. Uh-huh. Creo que de repente siento como calzador el pretexto de Batman y todo eso. Porque, o sea, vamos a ponernos serios entonces. Y dices, bueno, entonces, este guasón es más como una circunstancia, un resultado de, que una planificación real. Y si estudiamos, o los que hemos leído los cómics de Batman, o ver las historias del Joker, te das cuenta que es un vato muy inteligente, muy cabrón, que le hace la vida de cuadritos a Batman. Este Joker, sí, vale, no es pura madre, o sea, no.
Pero por eso lo sacaron de ahí.
Eso te digo, pero entonces es, no es el Joker.
Es que fue lo que yo te dije, o sea, se veía muy, muy como tú dijiste desde el inicio, es un antagónico que te ayuda a crecer. Ok, entonces, era muy poco antagónico para un Batman, que es un genio y que tiene los recursos tecnológicos. Entonces,
pero entonces sí, no es el Joker.
No, no, es lo que te digo, que para mí es un pretexto. Y entonces, si tenemos ganas de meterle el pie a la película, que sé que no es la intención, pero también lo comenté yo, o sea, Kino Comedy, o sea, y tiene los guiños pues con Robert De Niro, o sea, uh-huh. También se pareció también a After Hours, y entonces no es algo tan nuevo, pues, y eso es lo que también creo va a pasar a la posteridad como una película sustentada en la actuación de Joaquin Phoenix.
¿Y el entonces, 90% de la película estará ese güey en pantalla o más?
De hecho pues, todas es las exagerado, escenas, o sea, y están todas las escenas.
Entonces, y pues digo, los premios ahí que no sabemos si ya pasaron o van a pasar, pero o sea, pues señal de que más o menos se fueron por ahí, o sea, se fueron sobre la
actuación. Estamos de acuerdo que si no se hubiera llamado Joker, la película no hubiera tenido el impacto que tiene la película.
Yo creo que sí.
No, ¿verdad?
No. ¿Tú
crees que sí?
Pero sí, pero está buena la película.
Que no hubiera tenido ese impacto. Yo no estoy diciendo que no esté buena, simplemente yo digo que si se hubiera llamado la triste historia de Arthur Fleck, que nadie le hubiera hecho caso a la película.
O que si no hubiera sido Joaquín Phoenix también le hubiera hecho
caso. Es que es como lo mencionaste también con The Master, incluso con la de, ¿cuál realmente es? You Were Never Really There, se llama, como se llama la película, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son películas que
me recuerda mucho a Taxi Driver también.
También, sí, o sea, y son películas que salieron, se van a pasar, unas de Paul Thomas Anderson, pero ¿qué tantas personas realmente que fueron a ver a Joker y que siguen mucho a Joker miraron esa película?
No, vieron King of Comedy. De repente. Así hacer una encuesta, ¿quién vio King of Comedy y supo el guiño final? Nadie.
Ajá, porque de repente brincó un chorro que, no, la actuación genial de Joaquín, cabrón. No, mejor que no sé quién y aventando películas de otro lado. Güey, espérame, pues, o sea, ¿cómo, de dónde estás sacando todo esto si nunca has visto una película de este güey? Aparte de Gladiator, dime otra película de Joaquín Phoenix. Ahí de todos sacados.
Yo siempre he escuchado Scream, acá, te dijo un güey. Ándale, güey. Yo digo, no sé, pues, hay un chico ahí que sí creo que queda mucho en el momento popero que estamos viendo.
A mí, ¿no?, me gustó mucho el manejo de la risa también. Ya ves que tiene la risa para caerle bien a la gente, que es mi favorita, güey. La risa que tiene como enfermedad. Y la risa verdadera, ¿no? Que es la que termina mostrándonos al final de la película, donde él termina total y absolutamente en aceptarse, ¿no? O al menos es lo que dicen. Y ya para dejar en paz esta película, porque así yo creo que podemos quedarnos más tiempo. Esta película da para... Yo le pongo un 8 a esa película. Me gustó mucho. Una película que creo que fue... ayudó, como dices tú, a que la gente pudiera disfrutar de una película con buenas actuaciones, con una música genial. Me gustó mucho la chelista, no chelista, recuerdo
la misma, compositora que estuvo en
Chernobyl.
En Chernobyl.
Y no le pasó nada, güey. No. Pues eso toca ahí en Chile, tiene un chingo de dedos, seguro. Pues ganó Oscar, ¿no? Mejor música.
No se llama Oscar la chelista. Ay, ganó Oscar. Ande, güey.
Es Hildur Gunnadóttir.
Sí, la neozelandesa.
Está bien, y sí, la música está genial, está genial, la verdad. Una película que yo recomiendo, que sí tiene sus... No es tan fácil de digerir, ¿eh? O sea, porque... no de digerir, sino que se me hizo pesadita, a pesar de que iba sin sueño, iba con toda la mente abierta a ver un drama bien hecho, y sí, me ofrecieron eso. Y aún así, creo que me cansó verle tanto la cara en la pantalla grande a Joaquín Phoenix, güey,
Y la onda es que también...
Muy recomendable.
Te quedas ahí, y digo, para que vean el vicio en el que ya hemos caído, o sea, mucha raza se queda hasta el final de la película.
Escena
post crédito. Sí. No, güey, ya superen esa madre, cabrones. O sea, ya no va a pasar. Bueno, si es de Marvel, sí.
Oye, el Joe preocupado porque hicieron una película que giraba en torno al Joker. Pues ya hicieron una película que giraba en torno a Harley Quinn. Girl Power y la chingada.
Sí, la chingada está bien chingona, güey. Va a estar como Suicide Squad.
Yo ya la
pero en zarra.
¿Qué tal? Del mismo nivel, ¿no, güey?
Suicide Squad. Así se la pongo. Suicide Squad está arriba de ella.
No mames, no, güey.
¿En serio? ¿Es en serio?
No, pues no
mames.
Gracias,
güey. ¿Es en serio?
Me ahorraste 50 baros.
No mames, ¿50?
¿A cuál va, güey?
¿A cuál va?
¿Cuánto valen?
Pues no sé, pues si
aquí está un chingo
que no puede ser. Aquí de puta en agua, güey. Está toda doblada, güey.
No, también no mames,
güey. ¿Qué, güey? Es nuevo, güey.
Si vas a las 7 de la mañana, sí, el lunes, wey. Y la chingada.
Y tú,
¿no?
Ya tú.
Sí. Pues pasemos a una película más grata.
Bueno, todos le ponemos 8.
Yo también la di un 9.
Buena, muy buena película. Si no la han visto,
la 8,
vayan a ver al Bromas, ¿no? Que al Bromas.
El Rifas.
Vámonos con un güey que me cae bien gordo, güey. Me cae bien gordo, güey. Soy de los que tiene Netflix en su casa. No lo acostumbro mucho. Bueno, pues habrá gente que no tenga Netflix. Yo tengo Netflix. Ya hasta lo pago y todo.
Hay gente que no tenga techo, cabrón. Ni casa, cabrón. Pero pues no, vamos a ver cosas tristes hoy.
Ok. Y me topaba con la foto de un Eddie Murphy así vestido como pimp, así, ¿no? Como proxeneta, güey.
Pues sí, güey.
Y que me queda, no, Eddie Murphy, no. Y bye, güey. Así, me lo brincaba. Y un día dije, bueno, ya me han llegado buenos comentarios de la película.
Porque pues, yo ya te he dicho, pero pues no es un buen comentario.
No, de hecho, no. De hecho,
no es una referencia.
Me emocioné mucho como cuando las amigas se ven como que tienen un día sin verte y le hacen, sí. Ah, pues el añón es exactamente un día después de que la vi. Mencionó la película y yo, güey, no mames.
Dolemite is my name.
Dile la frase, güey.
Y
tranquilo, güey.
Está en chila, güey. Soy negro, güey.
A la madre.
La película se trae. Sale Eddie Murphy, uno de los actores favoritos de Jesús.
Y espérate, y un solo pinche personaje, ¿no?
Sí, sí. Ah, sí, para
un variar. Un personaje, sí, cabrón.
De 10 cabrones.
Joder, su madre, güey.
Es un güey que es un ¿qué es? Es como un cómico fracasado. Uh-huh. Sí, que trabaja en una tienda discográfica. Y un día se topa un vago que entra.
Cantante, ¿no? Primero cantante.
Ah, quería ser cantante, es verdad.
Sí, tenía demos y todo el
pedo. Sí, se topa un vagabundo que entra contando historias como charras, le diríamos aquí en México, como que va entrando así como que,
como resortes, güey.
Sí,
como resortes borrachos.
Sí, pues como charras, pues así como que.
Como historias el del queso, el dame 10 pesos de
la
queso.
Revancha, el queso.
Historias de la vida.
Simón.
Y este comediante que pues ya no haya qué hacer para, pues básicamente para comer, adopta el personaje de las historias de ese señor. Y se despega así. Es una historia de la vida real.
Es una.
Sí, la onda que él siempre ha tenido el feeling de que iba a pegar, ¿no? O sea,
sí
traía como
ese
ánimo de grandeza, sí, ¿no? Y pues nada más.
Pero ese positivismo del personaje que le inyecta Eddie Murphy, o sea, no puedo creerlo, güey. O sea, me cayó bien el cabrón. O sea, Eddie Murphy me cayó bien, pero no Eddie Murphy, o sea, sí pude ver al personaje, güey.
Sí.
Y el vato siempre con. No, o sea, tiene esa inocencia que tiene Ed Wood, o que tiene el Manny Damon Ed Wood, pero realmente con el verdadero talento, güey. O sea, porque el vato dice, no, le voy a el vato se lleva una feria, va con los vagabundos, les picha la chevia o lo que vayan a meterse, para que le sigan platicando, güey. Sí, y el vato empieza a notar y empieza a cambiar los, como dicen los comediantes, los punchline, ¿no? Uh-huh. Las últimas frases para los remates, vaya. Uh-huh. Y él empieza, y ahí le empieza a ponerle su cosecha, se caracteriza como este proxeneta, etcétera, etcétera. Y la película empieza a avanzar a lo que crees que es la historia de éxito de él como comediante. Uh-huh. Y se empieza a meter con con la industria de aquí de los 70s, cuando grababan estos shows de comedia en vinil y les ponía el sello de un diablito para que la gente creyera que era prohibido.
Sí,
y se empezaba a vender de una manera clandestina, etcétera.
Las cajuelas de los carros.
Y la película empieza a avanzar y te empieza a quedar muy bien. Y de repente, ya no vamos a platicarles toda la historia, pero la película cambia de dirección bien cabrón cuando el vato está en el cine con sus amigos y se da cuenta que una manera más eficaz de llegar a más público es mediante una película. Y el vato dice, güey, pues yo quiero salir ahí, porque esto de estar vendiendo discos de manera clandestina, y le dicen, güey, pero ¿para qué te metes en ese pedo?
Aparte soy una estrella, quiero decir
que la gente me conozca. Es mucha gana, ya eres el mejor en lo que haces aquí, en la comedia a nivel local. Y ahí es cuando dicen, ni madres, yo estoy para cosas más grandes, ¿no? Uh-huh. Y la película toma un camino a la Ed Wood, a la Disaster Artist, ¿no? Uh-huh. Tipo y la película sigue funcionando. Se acercan personajes como el de Wesley Snipes.
Ah, sí.
No mamen, güey.
Que es el más
experimentado, ¿no?
Y entonces, básicamente, la película me sacó una sonrisa desde que empezó hasta que se terminó. O sea, se me pasó bien rápido. Le recomendé la película a mi esposa, la puso al siguiente día y dije, pues voy a ver el inicio. Neta, me quedé, la volví a ver, güey. Porque vi que ella se estaba volviendo a reír, se estaba riendo y yo me estaba volviendo. O sea, es una película que me sorprendió de principio a fin.
Eso es muy entretenida, pero creo que ahorita dijiste algo que vale mucho la pena retomar y es: te pinta todo el panorama de esa época y retrata una época y retrata un estrato. O sea,
Once Upon a Time.
Por ejemplo, tú habías dicho, hacemos algunos programas de todo el género de Blaxploitation.
Yo voy a estar a punto de darnos, ¿no?, un putazo ahorita por meternos con
Blaxploitation. ¿Eh? Entonces, que ponen todo eso, pues, producciones de muy baja calidad, o sea, pero iban para un público. Y lo curioso es que ellos, cuando van al cine, eso es lo que más me impactó la película en cuanto a algo sociológico, digamos, ¿no? Que vas al cine, ves y que es que esa madre no es divertido, o sea, esa madre no, o sea, que no se vieran reflejados nada en lo que estaba en ese momento pasando, y creo que a nosotros nos puede suceder, ¿no? O sea, al estar en otro, o sea, no sé, vas a ver Aves de Presa y te dicen, no mames, esta madre es un pinche basura, y va a ver, o sea, que se prende, ¿no? Entonces, ay, cabrón, o sea, ¿con quién estoy? ¿No? O sea, entonces, yo creo que a esta gente le pasó, que no se identificaban que nada de eso pudiera ser ni cómico, ni de acción, sí. Y dice, vamos a poner algo que nos represente. Y veías al vato tirando chingazos de kung fu y la gente se lo creía y le gustaba y se reía y dices, okay, o sea, sí hay público para todo. Y esto también quiere decir, pues, que había diferentes, como alcances, y digo, siempre los va a haber, pero alcances en cuanto a temas, alcances en cuanto a identificarte, a tener, no sé. Entonces, sí, me llamó mucho la atención eso, sí, que fuera capaz de, todo tiene su nicho, ¿no? Y que realmente lo hacía con toda la intención de ellos sí hacer algo de calidad, aunque no lograran.
No, ajá, sí, pero llegó a un cierto público en determinada época, uh-huh. Pues el mentado cine de Blaxploitation, ¿no? De aquella época con, que era Pam Grier,
porque
¿no?
Siempre siempre los negros desde toda la vida.
Shaft, o esas películas,
¿no? Han sabido sacar lo gracioso de la tragedia, pues entonces son esas películas que las veces que dices, güey, pues ¿por qué se están riendo de esto? Pero son cosas exageradas. Que pues a lo mejor, ¿por qué? Porque no se veían a lo mejor ellos representados en la pantalla, alguien de su género, pues. Pero pues sí, todas las películas, las de Kung Fu de negros, güey, ¿por qué existen esas películas? Pero pues,
¿por qué no, güey?
Ah, no, claro. Y funciona.
De racista, ¿no?
No, sí. Acá ¿cómo se llama la del güey de?
¿Por qué hay un Oscar a Denzel Washington?
Por negro, güey.
Digo, pues ahí está.
Por Gatúbela, güey.
Es como, tres Oscars
Black Panther. Es como el cine de ficheras, pues, ¿no? De México. Ajá. O sea, que es esa pinche subgénero está bien raro, ¿no? Pues ahí está. Ficheras.
Muy bonito.
Y te gusta, ¿no? Ahí está.
Así como el cine ñero ahorita que está de las nobles y todas esas comedias románticas mexicanas y cosas.
Qué chingona, güey, la regia, güey.
Pero pues, aparte, una de las ventajas también que le vi yo a la película, bueno, pero ya es personal, ¿no? Yo no sabía, güey, que era basado en un personaje real. Entonces dije, ¡y qué mamón! Y ya cuando ves las típicas escenas post-créditos, escenas durante los créditos, que ya son las escenas de la película real, güey, que hasta la madre sí está igual esa madre de ridículo.
El último dragón, güey, la de Kung Fu, güey, no me acordaba, güey.
Yo recuerdo que al final termina atrapando una bala con los dientes, güey.
No más, ¿qué más quieres, güey?
Así es. En fin, pues yo a Dolemite Is My Name también le pongo un 8, una película que recomiendo a todo mundo, hasta los haters de Eddie Murphy como yo. Y la película aparte, güey, se la dedica a Charlie Murphy, güey, mi ídolo de contar historias, güey.
De Hollywood.
Así es.
Verdaderas. Sí.
También le pongo un 8. Yo soy fan de Eddie Murphy, la verdad. Bueno, a excepción de las películas esas cuando hace 10 personajes. Pero las películas ochenteras. Las películas ochenteras de Eddie Murphy a mí sí me gustan mucho. Y pues yo, la neta, sí estaba esperando el regreso de este señor.
Y viene. Muy, sí. Muy buen regreso.
8 y medio me prendió. Me prendió 8 por el final.
Ay, güey.
Es que les molesta que diga que puede, que un final, como un final le puede dar puntos extra a una película. Según ellos, no, en la misma película. El final, güey, tiene que verlo.
Sí, pero la vez que dijo que le puso 9 a Finding Nemo porque le faltó más agua, güey. Le faltaban 2 litros de agua, güey, al océano.
Que no, güey.
En fin, vámonos a una película que yo les puse el stop, güey, antes de que empezáramos. porque quería que me dijeran bien cuál era su postura. Porque este programa obviamente ya fue grabado post-Oscars, o post-Oscar, no sé cómo se le diga. Vámonos a esta película que se llama Irishman, de un...
Mari, no, ni idea. Mari,
búsquenlo. Un novato, un güey ahí que está aprendiendo a hacer.
Un director este que no le dieron una película de Marvel, ¿no?
Ajá.
¿No?
Sí. Sí. Y por eso andar vivo.
Anda,
sí,
Dios,
no puedes.
Sí, sí. Bueno, pues de este tal Martin Scorsese. Hace rato nos estabas platicando algo, güey, que sucedió en la entrega de los Oscar, ¿no? Cuando... ¿Qué fue? Ah,
Bong Joon-ho.
Básicamente da una frase: mientras más personal sea, mejor va a ser, algo así. Uh-huh. Tiene que ver. Dice, y esa frase no es mía, o sea, es de Martin Scorsese, que está aquí. Y en ese momento se levantan todos, se voltean a Scorsese y le empiezan a aplaudir. Cuando están celebrándole el Oscar a mejor director a otro vato, ¿no? Uh-huh. Y eso fue uno de los momentos que me gustó más de la entrega, precisamente porque ahí es una forma de reconocer a un tipo que para mí está por encima.
Es el último de su generación.
Y es que sí que también está Spielberg, pero bueno, son diferentes. Son animales diferentes, ¿no? Genios diferentes. ¿Qué representa Irishman? Una película que no ganó ni un Oscar, multinominada. 10, ¿no?
10.
Y no ganó ni una. Con justa o no razón, eso ya... Pero vale la pena porque una película que... Iba a decir que Scorsese hizo con tanto cariño, pero eso es el pedo, güey. Scorsese hace siempre a top. Nunca hace una película por encargo, aunque pareciera. Esta película no tuvo lugar en ningún estudio grande. Ya...
Netflix no es un estudio grande, según el Chuy.
Bueno, pues no, en comparación de...
Bueno, sí, ya.
O sea, Netflix no te puede dar una producción de 350 millones de dólares. O no se quiere meter en ese pedo. Y es una... Quiero aprovechar a Irishman porque creo que ya es lo que nosotros en nuestros antiguos programas de superhéroes, de películas de superhéroes, ya habíamos estado percibiendo, ¿no? Que estaban cambiando el mercado, estaban cambiando la industria. Ya aquí ya es la prueba fehaciente. Antes, todavía, Paul Thomas Anderson con El Hilo Fantasma, el mismo Martin Scorsese con Silencio, o Tarantino con Hateful Eight, todavía tenían chance de estrenar su película en el cine. Ahorita ya, güey, ya, o sea, wey, soy Martin Scorsese. Pues sí, pero me cuesta 100 millones de dólares tu película y no va a generar, wey. No, güey. Pero es que soy el maestro. No, güey, no. Tarantino, ¿quién va a salir? No, pues Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Ah, pues, Simón, sí, va.
95 millones.
A lo que voy es, Irishman ya es la prueba de que el cine de autor es cada vez más complicado hacerse en Hollywood.
Sí, directamente a la pantalla chica, la chingada.
Sí, sí. Como apenas así te voy a Hallmark. Dar... Sí, es que pues, vámonos un poquito atrás con Silencio, ¿no? De Scorsese, que ya les he platicado que a mí me gustó mucho la película, pero que no funciona con el público y también se vale, güey. Y los estudios dijeron, pues ya, ya.
Pero fíjate que ahí también hay un...
Batman Begins, ¿eh? Y sí, pero...
Así va a estar, güey. Pero fíjate que hay un dato ahí muy curioso también, pues han visto las estrategias nuevamente que hace Netflix... En cuanto a... Porque Netflix está terco de que quiere una mejor película.
Sí.
Quiere un Oscar a mejor película. Y todos los años está agarrando... Bueno, ya agarró esta tendencia, ¿no? De darle cada año, o sea, un año a un director su película con cartera abierta. El año pasado pasó este... Bueno, el antepasado fue este... 2017 fue con Okja. El hack también, este, Ponyojo. El año siguiente fue este Roma, de Cuarón. Y este año que pasó, este, pues fue este, el irlandés, ¿no? Con Martin Scorsese. Entonces, sí se puede decir también que este, todo el hecho de los gastos de que manejó este CGI y todos estos efectos especiales rejuveneciendo. Pero también es una película de 3 horas y media. Es una película que Incluso hubo screenings, porque hay que entender que para que Netflix pueda competir en los premios, tiene que estrenar los primeros cines comerciales, uh-huh, y luego ya poder mandar el streaming. Uh-huh. Ese fue el mayor problema que tuvo en Cannes, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí veo como que aún así todavía Martin Scorsese vende por el hecho del renombre que es. Uh-huh. Es como también si vamos en la música, el hecho de que digas que te gusta Martin Scorsese es algo seguro en cierto punto de aceptación en cuanto al medio del cine. Uh-huh. Es como si dice, me gusta Pink Floyd, uh-huh, me gusta Led Zeppelin. O sea, entonces ya buscas como que un cierto tipo de estándar, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, también estoy de acuerdo de que ya no es lo mismo Martin Scorsese en cuanto al box office, porque ahorita las empresas, las distribuidoras y todo eso, realmente se preocupan tanto en el hecho de decir, oye, es que estoy invirtiendo tanto dinero, yo necesito el doble y el triple, porque pues se han inflado todos
los cines. Ya generan 100 millones, ajá, y es un fracaso, güey,
okay,
no mames.
Sí. O sea, estás hablando de que, por ejemplo, Batman contra Superman, que esa película salió como 200 y cacho, generó como 860 y fue un super mega fracaso.
Sí.
O sea, entonces, ahorita sigue una película, por ejemplo, una película de superhéroes que no gana el billón, es totalmente un fracaso. Uh-huh.
Eso. Yo lo vi en partes, güey. Lo vi así una hora, la otra, porque soy centennial, güey. Mi pinche déficit. Tengo déficit de atención, güey.
Pero se chingó 3 horas de Endgame.
Entonces, no entiendo, sí, la gente. No es cierto, güey. Estoy diciendo eso.
Ah, tú eres el.
Ajá, estoy diciendo como el pretexto, pues. Este cabrón, güey.
O sea que sigues enojado ahorita porque no le dieron el premio a mejores efectos especiales.
Pues no, no tanto así. No tanto así. No tanto así, pero la onda. ¿Qué, güey? Pues una hora, güey. Ah, ¿quieren que le echen ganas en una hora, güey? Es lo que Witcher acá, güey, que acaba, güey, con monstruos. Ya,
güey,
¿qué
mateo con...? Okay,
son
yo Inzarra,
güey, edita eso, por favor.
La onda es que Irishman tiene esta ventaja de ser una historia, digamos, muy lineal, pues muy fácil de contar, pero creo que el asunto es que igual que todas las grandes películas cuentan una época, entonces te tienes que meter en los personajes para que lo dimensiones. Por ejemplo, después de que se acaba la película, empiezo a buscar a Hoffa, aunque yo no lo conocía, güey, yo no soy gringo.
Bueno, ese güey, ¿eh? Es el Pacino que
se parece a un putero, güey, no, es cierto. La onda es que cuando buscas a Hoffa, o sea, te das cuenta que
no lo encontraste.
Era
güey.
Un pues, no, güey, nadie.
No, nadie.
Pura
teoría
de los hilos.
Yo creo que duerme con los peces, güey, como Luca Brasi, güey. Pero la onda es que notas que los personajes están muy bien cuidados, o sea, todo el contexto histórico, es como un libro de espionaje, o sea, realmente te das cuenta de todos esos detalles que están ahí, retrata una época, güey. Esa madre es increíble, güey, increíble, y que solo con un poquito de sentido histórico, que yo no tengo, pero que me dediqué a buscar después de que conocí la película, te atreves a tratar de ponerle en su justa dimensión. Y creo que eso es lo que mucha gente no, porque pues ya, güey, se acabó la película. Digo, no voy a decir quién, porque pues es cercano, es familia. Bueno, él dijo, ah, güey, le comenté, ah, después de que vemos películas, platicamos de las películas. Entonces, a la madre, qué hueva. Esa fue la respuesta. Es, no mames, o sea, te quedaste con la película y es todo lo que le pudiste sacar. O sea, es como un buen libro, güey. Neta, no pudo, o sea, no, pues yo ya la vi, o sea, ya, ese, entonces. Para mí, una película que me deja con ganas de investigar qué hay, no solo en la película, sino más allá de la ficción, porque estaba basado en un libro que de un güey que estuvo ahí, o sea, entonces, en la.
Frank Sheeran, ¿no?
Y te quedas aparte con.
Antes de escribir Shepard y.
Entonces, te quedas con realmente frases, momentos, actuaciones, maneras de caminar, monosílabos de Joe Pesci, güey, como cuando nunca lo he visto, no, güey, esta madre está. Es otra vez una obra de arte, pues.
Entonces, ¿qué yo, Pesci,
te
¿no?
toca o apreciarlo. O apreciarlo o no entenderlo y no hay pedo, pues. Pero no le, pero no le puedes, madre, pero ¿no? no le puedes quitar ese sinónimo de arte a una película como Irishman. A pesar de que no es mi favorita de Martin Scorsese, ¿no? Pero es que tú dijiste, se nota el amor, no, es que esta tiene mucho amor, o sea, es que seguramente se todo, seguramente
todo. Proyecto, 2, 3.
Y tres, no se vieron los 15 minutos extra, que dicen, ¿cómo volvían a platicar y los retos? Y dices, no, pues es una camaradería entre monstruos de la actuación, güey, o sea, Robert De Niro, güey, no mames, o sea, Al Pacino, cuando antes no, decían que no podían ni ponerlos en la misma en la misma cuadra, porque hay demasiado, o sea, presencia de estos vatos, ¿no? Creo que ellos también se van relajando. Creo que la única manera de tener superestrellas, pues es que envejezcan, ¿no? O sea, lo mismo pasó con los dos papas. Entonces, creo que pues, eso es lo que queda para la posteridad, Irishman, y va a ser apreciada más allá de lo que esta generación le toque ver. Como tú dijiste, menciona lo de Todo Salvaje. ¿Cómo es posible que no haya, Rankin Bull no haya ganado, güey? Pues no mames, o sea,
y Goodfellas tampoco, güey.
Ahí está. Entonces, pero a la larga, la gente lo va a recordar. Irishman se va a quedar en 10 o 20 años como una gran película.
¿Cómo salió en el de forma? Que los críticos no le dieron premio porque no la han terminado de ver, güey.
No puede ser así.
Sí, o sea, qué pedo ahí.
Es que la película aparte aporta al género, un género que pareciera ya desgastado, que ya no puedes ver más, porque están Los Soprano, porque está World War Empire en el aspecto series. Están, dicen que una es del Padrino, no sé qué están hablando, pero bueno, sobre todo las primeras dos, ¿no? Que son las más zarras y que la tres es la chila, ¿no? Okay. Goodfellas, el mismo Scorsese, güey, con Goodfellas y Casino, ¿no? Ya hemos hablado de esas películas.
Gangster pero americano, desde Washington.
Hay muchas películas de gangster, pero traernos, ¿cómo decir? Todos van hacia el mismo lugar, no importa si eres Jimmy Hoffa o eres el puto Bill Gates o el Jeff Bezos, que por cierto no le aplaudieron en los Oscars. No importa, güey, o sea, si te vas a hacer viejo, vas a dejar de ser útil, güey. Uh-huh. Ya sea, y ver lo decrépito que está Joe Pesci, ya no está, como ya ni vive en este mundo, ya lo que le importa son otras cosas, güey. Y no esa sed de poder o de control que llega a tener durante toda la película. Ver a este Frank Sheeran, que sí tiene cierta conciencia, güey. Al final de cuentas, el vato no le sirvió decir, es que lo hice por mi familia, lo hice porque no tenía otra cosa más que hacer. Al final, el vato sí tiene un remordimiento. Uh-huh. Por eso el personaje de Anna Paquin, viéndolo siempre sin decir nada, es esa conciencia, ese golpe de realidad que le dices, no te hagas pendejo, güey. O sea, a lo mejor los policías no te atrapan, a lo mejor le caes bien, o a lo mejor es el mejor amigo de Jimmy Hoffa, el vato más popular en Estados Unidos ahorita, pero yo sí te veo, o sea, yo sí estoy
yo aquí. Sé quién eres, ¿no?
Yo sé quién eres.
Pero si te fijas, a mí, por ejemplo, ese personaje de Robert De Niro sí me creó un poquito de ruido, porque se me hizo más un personaje pasivo que un personaje activo. O sea, es un personaje que es muy, que se mueve gracias a las personas a su alrededor. O sea, es un chofer de la nada, a empezar a repartir carnes,
a pintar casas.
O sea, pero realmente se mueve con las motivaciones de todas las personas a su alrededor. Que si llega un personaje y le dice, necesito que haga ese trabajo, ¿no? Y de repente le dice el personaje de Harvey Keitel, ¿no? No, es que te estás metiendo con nosotros. Pero pum, o sea, siempre es un personaje que básicamente está ejecutando órdenes de alguien más. Entonces eso en el cine es un personaje pasivo. Es un personaje que no busca, a fin de cuentas, su cambio, sino que simplemente está a la espera. Pero a diferencia, por ejemplo, de personajes pasivos a pasivos, yo en lo personal, por ejemplo, es un personaje pasivo que puedes apreciar. No, por ejemplo, un personaje que se me hace pasivo y se me hace horrible es el personaje de Rogue One, de la protagonista. No. Ese, no recuerdo el nombre de Jane Orson, ¿no? Jane Orson.
Jane Erso.
Es un personaje que simplemente no tiene motivación, un personaje que nada más está esperando que pase algo, entonces a eso me refiero con
sí,
pasivo.
Pero este personaje va acorde a lo, bueno, yo estoy muy lejos de ser gángster, muy lejos de ser narcotraficante, pero precisamente estos vatos, eso es lo que hacen, ¿no? En los documentales de que hemos visto, es ¿por qué lo mataste? Pues es que el patrón dijo.
Totalmente.
O sea, y si le digo que no al patrón, pues el que va soy yo, ¿no? Entonces, sí, Frank Sheeran es un personaje reactivo, ¿no? Bueno, no reacciona, acata órdenes. Y es bien difícil que, bueno, yo creo que a la mayoría nos sacó, bueno, a mí me sacó mucho al principio, ¿no? Como, sí te ves joven, pero el lenguaje corporal bien lento acá.
Cuando está pateando al ruco de la...
Sí, la verdad no.
Pero en The Departed ya lo había hecho, que le pega Jack Nicholson, le pega a la mesa y no le pega a DiCaprio. No es Zack Snyder.
Y Sony pegándole al esposo de su hermana en El Padrino, es una de las golpizas más zarras que he visto.
Sí, o sea, no es la esencia, pues, de la película.
Sin embargo, 3 horas y media y a De Niro no se le va el personaje en ninguna escena, güey. Sí, o sea, dices tú, a lo mejor es que no está desarrollando. No, no es que no se desarrolle. Hay profundidad de personaje porque De Niro realmente le dice de la manera más él a Jimmy Hoffa. Güey, ya, güey, por favor, güey. O como el meme de esa de Hill House, wey. No, ya, güey, que wey, le diga. Ya, güey, no. Ya, un paro. Y esas escenas, creo, o sea, más allá de. Vamos a entrar a esa película después en una habitación de paredes blancas y gente llorando y gritándose y diciendo sus verdades. Aquí, güey, no está esa sobreactuación, güey. Sí, están De Niro y Pacino nomás hablando. ¿Qué le va a decir? Ya sabes cómo soy, ya sabes que soy bien terco. O sea, dile que no, yo voy a seguir siendo yo y la jugada. Britney Spears, Britney Spears, pop, canto como yo, bailo como yo. Así la hace Jimmy Hoffa, güey.
Creo que es como tú dices, nunca salen de los personajes, muestran una estructura jerárquica, eso a mí me gusta mucho, o sea, es como si te hablara de general, güey. Entonces, eso.
Para que
es,
al final.
Esa estructura.
El final.
Todos están tanto, en el mismo lado. O sea, finalmente se diluye y todos quedan en la misma, como tú dices, decrepitud, ¿no? Pero en un inicio hay esas castas. Hay quienes fueron. Man-made, ¿no? Que es, o sea, quienes ya están hechos y quienes no. Dice, es que ese güey que le pegaste. No es alguien a que le podías pegar, ¿no? A ese güey que le desapareciste. No es alguien que puedes. Entonces, me gusta mucho el Al Capone, güey. Que no sé cómo se llama, güey. Está Al Capone chiquito, güey. Siempre sale Al Capone. Le mete también otra una energía bien fregona a la película. Entonces, hay esos cambios de revolución en esos aceleres que creo que vale la pena para la dinámica de la película. Y para mí, güey, realmente es una oda, pues, ¿no? Es una charla interminable, güey, con ellos.
Está bien gastada la frase, pero es una carta de amor al cine de gangster, güey. O sea, sí tiene todos los clichés, tampoco vamos a decir que descubrió el hilo negro y menos Scorsese que ya, pero sí, o sea, dice, aquí está las jerarquías, aquí están los insultos, aquí está cómo el vato empieza
it is what it is, güey. O sea, esa madre se va a quedar para mí creo que va a trascender, pues.
Pero no cualquier persona se la puede aventar, pues, así como tú dices, o sea, o tienes que gustarte mucho Scorsese o tiene que gustarte mucho ese tipo de cine. Pero no, o sea, si tú se la... Yo se la he recomendado a gente. Oye, mira esta película.
Peaky Blinders, güey. Otra de gas.
No, pues, está bien aburrida, güey. Que no sé. Güey, pues no. Bueno, ok. Pues ¿qué le vas a decir a esa gente? No, pues no, pues está bien. A ver, pues no. O sea, pues no. No, no la veas, ¿no?
Técnicamente, güey. O sea, es una puta... Es una pinche clase, güey. Otra vez, güey. Los planos secuencias. El uso de la música. Cómo edita. Cómo maneja las cámaras lentas, güey. O sea, como que el vato... Y lo mejor de todo es que ni siquiera lo hace para presumirte, güey. Es como el vato ya entiende el pinche cine, güey. Voy a aventarte una pinche duda así. Primerísimos planos. Planos medio. Planos secuencia. No mames. El vato hace. Ahí está, o sea. Y no digo, no.
Nomás le gana Méndez, güey.
No sé.
Pero después pues, te fijas, a fin de cuentas son las mismas propuestas de montaje y todo que maneja a lo largo de toda su carrera.
Ajá, porque eso es lo. Porque así
es lo que hace en el cine. La voz en los también, todo.
Exactamente, o sea. Por eso creo que es una película resumen. Estoy de acuerdo con Yalot. No creo que sea la mejor película de Martin Scorsese. Creo que ni siquiera fue mi favorita del año, pues. Pero creo que siempre vale la pena echarle un vistazo a una película de Scorsese. Como dice yo también, a veces es obvio decir
sí, a lo mejor repetitivo,
me gusta Scorsese o decir Scorsese está cabrón. Pues sí, güey. Es más, hasta te dan ganas de decir, pues no está tan chilo, güey. No, hasta dan ganas de decir eso. Pero como lo mencionamos, y ya para no engranarnos tanto con esto, como lo mencionamos en nuestro especial de Spielberg, ¿no? Al principio te gustaba un chingo Spielberg. Empiezas a aprender un poquito de cine y dices, está bien Sarah Spielberg, es pinches finales, pinche cine comercial. Y luego vuelves a ver las películas y dices, a la madre, güey, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué pedo con sus planos, güey? ¿Qué pedo con la unidad de
información? Un dinosauriote, güey.
¿Cómo le hicieron para clonarlos, cabrón? O sea, el vato es una chingonada, pues, pero volvemos a lo mismo, pues, no es. Los invitamos a que no se sacudan del hombro como si fuera caspa la genialidad de estos directores que a esta edad nos siguen presentando películas que valen mucho la pena. ¿Qué opinas tú, Joe, de Irishman?
No, ahí ¿te gustó? Me gustó mucho, sí, me gustó mucho el
pégale, especial. Pégale, 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 pégale,
no, fíjate, o sea, en sí los contras que tiene la película, es que son cosas que ya viste de películas de Martin Scorsese. Pero a la vez el guión, o sea, no cualquier película, o sea, poder manejar 3 horas y media un guión y poder mantener realmente un cierto hilo argumental. El guión es de Steven Silent, es el escritor de la lista de Schindler, nada más, ¿no? Tiene muchos, el otro de los contras, pues sí, es lo de la tecnología, el hecho de rejuvenecer. Yo siento que si se hubieran ido más por el lado del maquillaje prostético, a lo mejor pudo haber sido un poquito menos evidente y menos como crear esa, como le dicen el ¿cómo se llama? Uncanny Valley, ¿no? Que todo ese tipo de tecnología te crea un cierto tipo como que de rechazo. Así como, bueno, no tanto cuando miré la basura del Rey León, esta película que sacó cara. Pero sí, o sea, sí es más que Scorsese, lo disfrutas a la vez. Pero ya cuando en cierto punto ya la tratas de volver a ver y todo eso, dices, ok, o sea, está bien, pero no siento que trascendió tanto como otro tipo de películas de poder presentado. Incluso hay películas de Martin Scorsese más simples. Por ejemplo, lo personal, la película de Hugo Cabret se me hizo, a mí la verdad me llegó mucho más por el hecho de cómo revisó todo el inicio del cine con los Méliès. O sea, a fin de cuentas siguió con su estilo. Pero, o sea, se me hizo más propositivo en ese detalle. Pero aún así sigue siendo una super película lo que es Irishman.
Sí, lo es.
Esta sí es una película que para mí es una joya. Yo le pongo 8.5. Ya una película que voy a revisitar próximamente porque estoy seguro que lo voy a encontrar como siempre. Un chorro de cosas que me van a llamar la atención.
No la has terminado de ver de seguro.
Sí, no. Tampoco. 12 con un minuto de ese día me puse un día antes de ir a trabajar así, 3 horas.
No, el cabrón está tan...
Pude dormirme hasta las 4:30, güey, porque me quedé media hora en la cama pensando todavía toda la pinche película
que había visto. Me manda un mensaje, me marca, me acuerdo, me dice, güey, podemos ir a Tijuana, güey. ¿Por qué, güey? No, güey, es que resulta que la van a estrenar Irishman en algunos cines. Sí, me enteré que lo van a estrenar en Tijuana. Pues me da mucho pedo. No, mejor luego él solo, o sea, quería ir a Tijuana por esa película, se pasó adelante.
Yo cuando, ¿sí, es que no le van a poner? Cuando fui a México a lo de Corona, en la Cineteca Nacional estaba el festival. Y estaba, y era la única película donde no había boletos. O sea, estaban dos funciones y...
Sí, es que era imposible. De hecho, en todos lados, aquí en Tijuana son el Tonalá y en el Secut. Y igual nada más eran 2 funciones al día. Yo cuando el año pasado, bueno, antepasado, que fui a ver Roma, ahí en el Tonalá, eran todo el día había funciones. Todo el día había funciones. Entonces donde yo realmente dije, oye, pues qué onda, ¿no les conviene o qué? O sea, entiendo que sea 3 horas y media, pero es Martin Scorsese.
Y no, y si vas a llenar la sala, pues algo te va a salir, digo, así, ¿eh? No creo que se le llene todo.
9, güey.
Ok.
9.
Yo un 8.8.
Ok. Bueno, pues vámonos aligerando ya. Y vámonos a Rocket Man, güey. She packed my bags last night, pre-flight. 0:09 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. ¿Qué pedo con Rocketman? ¿Por qué esa cara de pinche
joto? No, me gustó. Es
que no, los negros solos.
No, para nada. Saludo a toda la comunidad.
Oh.
¿Qué sí,
sí, sí.
A la comunidad de las Chivas, ¿no?
¡Oh!
Y negro, aparte.
Oh.
Y qué chinga ya lo de.
No, está bien, yo. ¿Cuándo viene? ¿Viene seguido, güey?
Porque, digo, a mí me gustó mucho Rocketman. ¿Sí les parece que haya sido lo mejor del año? ¿De las mejores 20 películas?
A mí sí me gustó mucho, mucho. Y fui sin expectativa en realidad. No soy fan de Elton John.
Igual.
Y dije, vamos a ver qué pasa. Y me gustó. Neta, a mí me gustó más que Bohemian Rhapsody.
Por mucho.
Sí, mucho. No, yo estoy comparando en eso.
Y vale la pena la comparativa porque.
A mí se me hizo.
Porque los dos son gays, güey. Ah, ¿y qué no?
No, pues sí.
Ahí está.
Pero.
Datos.
Pues sí, pero uno más popular que otro.
Ingleses.
Pero. Ah, exactamente.
Y se me hizo. O sea, estaba viendo la película y a la madre, peliculón que está. O sea, no mames, o sea, está
genial la película.
Pero es que a fin de cuentas, la historia tiene mucha carnita.
Sí.
De hecho, sí, y
pero yo creo que la historia de lo de Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury, como que estuvo un poquito más cuidado por ser Freddie Mercury y con Elton John sí les valió un poquito
pero,
más madre.
Pero él era el productor ejecutivo.
Pero por Elton John le valió.
De hecho, sabes que Dexter Fletcher, el director, terminó Bohemian Rhapsody. Ajá. Él terminó Bohemian Rhapsody.
Sí, acuérdate que les platicamos de nuevo el día de Acción de Gracias. Suspendieron la filmación de Bohemian Rhapsody. Se fue.
Ah, sí, por
lo. ¿Y se fue? O sea, ya no regresó.
Ah, pero por lo de la hija, ¿no?
No, ese es Zack Snyder.
No, okay. Brian Singer.
Brian Singer entró en crisis nerviosa, güey. No sabía qué va.
Y fue todo lo de la demanda y todo lo que estaba viviendo también.
Por ahí, güey.
Pero
ajá, la terminó.
Sí, Dexter Fletcher. De hecho, que a mí, la verdad, yo lo personal, cuando recién miré, bueno, me vas a hablar un poquito de Bohemian Rhapsody, la comparación.
Sí.
Yo Bohemian Rhapsody como algo tan formulaico que la verdad me creó tanto como, ¿qué te puedo decir? Un rechazo increíble a la película. Sí. Era tan formulaica que realmente el villano de la película.
Se nomás le faltaba la H de Hallmark.
Era algo así, básicamente agarraron un manual de cómo hacer un guión en 10 días, o sea.
Sí, porque cuando sale que están haciendo las canciones y todo así como que, güey, neta, así, o sea, yo sé que no fue así, pues, pero, güey, qué pedo. Está bien chile esa madre. A ver, deja agarrar el micrófono, güey, y vamos a empezar a cantar y ya está. Porque no mames, o sea, no tiene ni siquiera
todos,
como.
Todos son como estos, ¿cómo le llaman al masculino de las Mary Sue? La Mary Sue podía ser el personaje femenino perfecto, así que nunca batalla, ¿no? Entonces el masculino, no recuerdo cuál es el nombre, pero esos personajes nunca batallan en la película. Uh-huh. Nunca. La única caída de la película es cuando se separa momentáneamente Queen. Y realmente cuando realmente termina con el villano. El ayudante de Freddie Mercury le dicen, ¿y por qué casos lo demandaste? Por casos de villanía. O sea, literalmente le dijeron que era el villano. Pero bueno, ¿no? Yo en lo personal soy fan de YouTube. Salió YouTube bajando ahí del Live Aid en Bohemian Rhapsody. Y dije, ok, te la paso. Ajá. Pero ya entrando a Rocketman, o sea, yo veo con Dexter Fletcher. Hizo un trabajo increíble. Pero lo que más me encantó de la película es que está contada a través de no lineal. Pero está contada a través de Elton John visitando al psiquiatra, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que el trauma para hacer avanzar un personaje?
Y es que
y aparte Taron Egerton es muy buen actor.
Sí, me lo tiene ahí. Sí.
O
sea, ya era.
De hecho, cantó la misma rola en el musical de Sing con Gorilla.
Yo me acuerdo que hasta me acomodé porque pues el vato empieza la película así, caminando, de cámara lenta y todo, y de repente entra Alcohólicos Anónimos y digo, ¡ah, la madre!
Sí.
O sea, ahí ya fue como que,
querías conflicto.
¡A la madre! Así, ya, así, y cómo el vato se empieza a quitar y empieza a mostrarnos al verdadero, bueno, no sé cómo se llama, no es Elton John, pero no recuerdo el nombre de él. Y el uso no excesivo de las coreografías.
Grandilocuentes,
o sea, el primero que así es de cajón.
Sí, la,
o sea, el todo bailando en las calles, ok, sí. Tienes que palomearlo, ¿no?
Pero fíjate que es eso, es como un musical como tipo La La Land que no se siente tan musical.
Ajá.
O sea, realmente a mí lo que me molesta los musicales es que no es una transición, no es un setup, no es un payoff de una canción y de repente ya estás en otra, es como que te oye, espérame si acabas. Entonces aquí hay realmente construcción y ya cuando realmente hay un clímax entra la canción.
Y los números musicales no se parecen tanto. No. Esa es otra cosa, pues digo, viene el que están, luego hay otro momento cuando está escribiendo Your Song, güey, ¿no? Cuando está así o cuando está en el estudio de grabación cantando Don't Let the Sun Go Down on Me con la muchacha esta, tiene lo único que fue el uso muy parecido del villano, güey. Ya ves que en Bohemian Rhapsody hay una especie de
la pareja.
Ah, pues este vato también es como la pareja de él y que también
pero también te fijas.
Pero por eso lo andan matando, güey. En las bodas, güey. Por eso los matan en sus bodas. Por pinches.
Fíjate que el, no sé si ustedes miraron las películas anteriores de Fletcher, por ejemplo, una que tiene Eddie the Eagle, que la miró. Ah, ¿sí? Igual también sale este Taron Egerton, pero curado con Hugh Jackman.
Sí,
no la había
visto de eso. Sí, que no sabía que brincar.
Sí, entonces sí, le digo, o sea, desde ahí y este.
Y alcohólicos y, también, o sea, tengo que les.
Oye, ni siquiera lo nominaron a mejor actor, güey. El vato bien cantó. Sí,
de hecho. El vato cantó. De hecho, qué injusticia, o sea, el hecho de que le das el mejor actor a Remy Malek, que la verdad dices, ¿para qué?
Sí,
¿por qué?
Sí, o sea, güey,
y entonces dices, va, jugamos sobre la misma vara, ¿por qué no mínimo nominaste a Taron Egerton? Sí, exacto. Que hizo mucho mejor papel.
Mira,
que
Remy Malek. Te voy a decir, me la pasó la película Chuy. Mira,
no, ¿qué?
No, nada.
Patrocínanos, Pirate Bay.
Ajá, y la verdad, igual, no soy fan ni de mi esposa de Elton John, y la pusimos a ver qué onda, ¿no? Y desde que nos sentamos, o sea, porque muchas veces cuando estás en la comodidad de tu casa te vale madre, le pones pausa, o ¿no?
Empiezas
¿no?
a leer los mensajes del WhatsApp. Entonces,
luego, nos enganchó, y nos fuimos. Aparte, a mí me gustó mucho los Elton John chiquito, güey, se me hizo muy curada, tiene como mucho sí, ángel el pinche mocoso, sí. Desde ahí, güey, ya me enganchó, ¿no? Entonces, creo que es lo que debes hacer con una estrella, pues tienes que humanizarla, tienes que ponerlo en su tinta y pues creo que por eso te hace que musicalmente si no te gustaba, pues a lo mejor que te acerques a él, y en el plano personal de saber, o sea, que todos pasan por dificultades, ¿no? Y el humanizarlo te da un sentido de empatía que te obliga pues a tener esa conexión, ¿no?
Con el personaje. Y la química que tiene con su amigo, que también dices, sí, el vato sí, sí tocaba, sí interpretaba, pero no componía tan bien. Entonces, pues está este otro vato, pues. Y genera una muy buena química. Quieres verlos a los dos, y como dices, hay pocas películas donde ves el donde percibes la camaradería. Un amor real entre dos vatos sin esa connotación, ¿no? Sexual. Otra que recuerdo mucho es este Shawshank Redemption, ¿no? Con Morgan Freeman y con Tim Robbins. No tanto con Frodo y Sam, no, por
pero
ejemplo.
Pero no Morgan Freeman,
güey.
No Red.
Entonces, regresando otra vez, ese tipo de detalles que no todas las películas de cualquier género o de cualquier año te presentan, y por eso Rocketman fue una sorpresota para mí otra vez. Como no soy fan de los musicales, pues me faltan muchos musicales clásicos por ver. De los pocos que he visto, es el que más me ha gustado.
Moulin Rouge.
Over the Top.
No sabes qué pedo.
Azurman.
La pues, Land.
No.
Chicago.
Menos, no soporto Chicago.
West Side Story.
No la he visto.
¿No? Y ahora el remake lo va a hacer Spielberg.
Es de Boots, la primera fila. Para verla antes que todo.
Es el primer.
Para verla antes que
todo. Yo la voy a ver primero. Voy a estar en la primera fila, güey. Sí, voy a ganar a todos.
Sí, tonto,
güey. Ah, chino. Bueno, en ese caso de Greatest Showman, pues. Ok, la.
Sí, vale la pena. Un 8 y medio.
Yo lo pongo un 8. Sí, gran película.
8 y medio.
Igual.
Amo a Elton John.
Ya. A raíz de ese. Sí, y a David Bowie cuando murió.
Sí, ojalá en la película, güey, para que me guste también.
Con la de Tilda Swinton.
Ajá. A la igualita,
sí,
ya hubo una de Bowie. Sí, la de esta Velvet Goldmine. Bueno, que no es directamente Bowie, pero sí es Bowie con.
Y Stardust.
Y hip hop.
Y hip hop, sí.
Que básicamente es el hip hop, es el Ewan McGregor. Uh-huh. Y este. ¿No lo he visto? Del como el 91 más o menos la película. Tiene soundtrack de Placebo también. Ah, estamos ahí. También sale Christian Bale. Bueno. Están jóvenes. El Bowie es el Jonathan Rhys Meyers. Sí,
ah, bueno. Pero está chido.
Sí, está chido. Es una teoría de hecho, mucha gente cuando apareció Bowie dijeron, ey, es como en la película, porque en la película, o sea, no es spoiler, el personaje que está interpretando Bowie, pues finge su muerte para poder tener una vida como normal. Mm. Y este ya está.
Ah, con Pedro Infante, güey.
No, con el amor chaparro. ¿Qué vamos a hablar de eso? Ah, ok.
No. Vamos a hablar de la película de moda, güey.
Y bueno, hasta aquí la primera parte del especial Lo Mejor del 2019. Queremos aprovechar a nombre de los integrantes del Círculo Rojo para enviarles un saludo y desearles lo mejor en esta etapa tan complicada que estamos viviendo. Aún a estas alturas, esperamos que esto pase pronto, y esa es una de las razones por la cual nos vimos forzados a interrumpir nuestra temporada. en el próximo capítulo terminaremos con este especial del 2019. Y después de ahí, esperemos que ya que termine toda esta contingencia, poder regresar para una nueva temporada. Desafortunadamente, más allá de la tecnología que nos pueda faltar o no, creemos que la mejor manera de llevar a cabo este programa es estando juntos. La conexión que hay entre los dos, Sergio y yo, al momento de hacer este podcast, creemos que la única manera de que salga de esta forma es estando juntos y conectando de esa manera, ¿no? Por eso no quisimos hacerlo vía remota como muchos de los podcasts lo están haciendo. Así que los dejamos con una canción hablando de David Bowie, esta canción que se llama Lazarus, de su último disco, y en honor al tremendo Sergio Yalot, buenas noches Mexicali, buenos días Black Star.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Your head.